Buen día, Javier, un saludo para vos y para la audiencia.
2 años y no avanzó mucho el proceso de investigación y audiencias en el caso, en particular usted que atiende el atraco al PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana, doctor.
Así es, en realidad lo grave, dos cosas son graves. Por un lado, la investigación lamentable que la Fiscalía llevó adelante en el sentido de responsabilizarle solamente a Gustavo Florentín de todo lo ocurrido y de que terminó pidiendo el sobreseimiento definitivo de los demás policías que estuvieron procesados, ¿verdad? Y nunca se pudo analizar esos requerimientos por parte del Poder Judicial, porque la defensa primero y luego se sumó la querella de Leticia Redes a obstaculizar e impedir el avance. Por séptima vez recusaron al juez Corbeta, recusaron también al Tribunal de Apelaciones, y bueno, ellos nos dejaron sin juez, sin cámara y en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
¿La estrategia es dilatar hasta qué punto, doctor?
Y en realidad no sé hasta qué punto, porque en forma paralela también estaban pretendiendo excluirnos a nosotros de la... O sea, no hacer la audiencia preliminar con nosotros como parte. Querían que nosotros seamos, que se nos cancele la intervención y que solamente se quede como querella Leticia Redes.
¿Y eso se puede?
No, y eso es lo que estuvimos discutiendo en su momento con un argumento. Ellos traspolan las reglas civiles del derecho sucesorio a las normas procesales penales de la calidad de víctima, y con esos argumentos dicen que el descendiente le excluye a los ascendientes y entonces deberían excluirle a los padres de Rodrigo Quintana porque está la hija representada por Leticia Redes. Ajá. Pero eso no es correcto desde el punto de vista del procesal penal, y ya les fue rechazado, ¿verdad? Y al rechazársele, eso es que vienen a recusarle al juez y a plantear estas cuestiones más dilatorias otra vez.
O sea que, para en lenguaje común, la expareja es la que tiene el derecho de encabezar la querella y no los padres.
Eso es lo que ellos pretenden que sea así, pero ya se les rechazó.
¿Por qué se les rechazó? ¿Qué dice la Cámara?
No, el juez...
El juez, perdón.
El juez le dijo que no, que ella tiene un vínculo de afinidad con Rodrigo Quintana que no le excluye al vínculo de consanguinidad que tienen los padres, y que pueden haber más de una víctima en el derecho penal. No hace falta que haya solamente una víctima, que está que es lo que está en el inciso primero del Código Procesal Penal, del artículo 67.
Es inevitable pensar esto, doctor. A ver, la querella de Leticia, la expareja, en realidad lo que debería, o sea, lo razonable y lo lógico, pues, es que ataque
a las
que presuma... claro, a la defensa, pero no para hacer el lenguaje común, a sus pares en una querella.
Así mismo. Es que esta chica vino, para nosotros es una lectura muy simple, ¿verdad? Fallece Rodrigo, se la nombra a esta mujer en el BNS, se presenta luego de eso al proceso, y una vez que se presenta ella como querellante, la defensa de Paredes Palma plantea la primera excepción en contra de nosotros para que se nos excluya, ¿entendés? O sea, la jugada estuvo bien planificada y eso fue urdido desde el gobierno de ese entonces, ¿verdad?
A ver, ¿ella trabaja en el BNF?
Esa es la información que nosotros recibimos, de que ella fue nombrada en el BNF luego de fallecido Rodrigo.
¿Cuánto tiempo después?
Y te mentiría si te digo que un mes, 2 meses, pero... Creo que para junio, julio del 2017, que fue el momento en el que nosotros empezamos a pedir los extractos de llamada, a pedir los cruces de llamada, y básicamente empezamos a molestar. Y entonces como estrategia para sacarnos a nosotros del medio, le metieron a Leticia Redes.
Ya, bien clarito. Doctor, ¿y el atraco al PLRA? ¿Por qué no se hicieron más cruces de llamadas?
No, los extractos de las llamadas entrantes y salientes están ahí. El problema está que la Fiscalía dice no hace falta que nosotros busquemos una orden para el ingreso, porque sostenemos y creemos, dice la Fiscalía, los reportes policiales de que ellos actuaron en flagrancia. Lo cual nosotros decimos es mentira, señores, no se le puede creer a la policía que inventa su defensa en documentos de informes a la Fiscalía. Hay que ver los registros químicos, hay que cruzar los audios, hay que ver las informaciones de la propia prensa para saber que es mentira de que haya habido flagrancia y que esos contingentes que dependían o obedecían a diferentes mandos, diferentes cabezas, llegaron en forma concomitante y actuaron en forma organizada para poder vencer la resistencia que había, que sí hubo después, porque la gente del PLRA, una vez que la policía llegó armada y disparando, se ingresó al PLRA y se defendió, o sea, trató de impedir el ingreso de la policía.
O sea que, es medio atípico este, la fiscalía termina creyéndole de entrada a la parte investigada.
Sí, la fiscalía acepta la tesis de la policía de que ellos actuaron correctamente.